José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación, buenas noches.
Muy buenas noches, Marina.
Lleva un día intenso de reuniones, así que le agradecemos mucho que lo termine aquí.
Sí, digamos que llevamos unas semanas de intenso trabajo.
La nueva EBAU, o quizás lo que más llama la atención de la nueva EBAU, es esa novedad, el ejercicio de madurez académica. ¿En qué consiste?
Bueno, el ejercicio de madurez académica es uno de los ejercicios. Por empezar un poco desde el principio, los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? Nos ha llegado ahora la hora de la verdad, después de una intensa actividad legislativa, de una ley orgánica, los reales decretos de enseñanzas mínimas, los decretos de las comunidades autónomas, pero ahora resulta que llega la hora de la verdad, llega la hora de que esos boletines oficiales del Estado desciendan a las aulas. Y esto no se hace de un plumazo, esto requiere tiempo, requiere un tiempo de acomodación de los estudiantes con nuevas formas de aprender, requiere también un tiempo de adaptación del profesorado con nuevas formas de enseñar, nuevas metodologías, y por tanto se aprende y se enseña progresivamente, despacito, poco a poco, de una manera, y la manera de evaluar eso al final tiene que ser en espejo, tiene que ser coherente. No podemos enseñar unas cosas y evaluar otras. Y entonces, ya digo, ha llegado la hora de la verdad para las aulas, porque el año que viene empiezan los cursos impares y empieza, por tanto, también primero de bachillerato. Los alumnos que empiezan ahora primero de bachillerato llegarán dentro de 2 años a su prueba de evaluación de acceso a la universidad. Bueno, entonces lo que hemos pensado es que, como los cambios van a ir a las aulas muy poco a poco, también la prueba de evaluación tiene que ir evolucionando poco a poco. Entonces hemos pensado en un periodo de adaptación de 3 años en los cuales una de las pruebas pues va a ser esa prueba de madurez académica de la que estamos hablando, hasta que ya en el cuarto año, ya estamos hablando de dentro de 4 cursos escolares a contar a partir del 24, pues esa prueba de madurez sea realmente la más importante.
¿Y qué van a tener que hacer? Porque los estudiantes que nos estén escuchando, o los padres y madres que nos estén escuchando, se lo estaban preguntando, pero ¿qué es lo que van a tener que hacer?
Bien, de lo que se trata ahora es que vamos a pasar de un modo de aprender mucho más basado en la memorización, en los conocimientos conceptuales, vamos a pasar a una manera de aprender y, por tanto, después de evaluar, mucho más competencial. Se trata de ver cómo se usan esos conceptos, esos conocimientos, y no tanto cómo se han acumulado. Y vamos a pasar también de un modelo de enseñanza en que los saberes están mucho más fragmentados a una manera de enseñar en que lo que se aprende se parece mucho más a la vida, es decir, los conocimientos vienen más globalizados, son más transversales, y por tanto cuando queremos evaluar eso también lo hacemos de una manera más globalizada y más transversal. Durante la fase de transición de la que hablábamos antes, la prueba de madurez se va a referir sobre todo al ámbito lingüístico, porque es el ámbito instrumental, fundamental. Es decir, podemos saber mucha historia, mucha filosofía, pero la transmitimos a través del lenguaje. Entonces, en esa fase transitoria, solo una de las 4 pruebas, primero quiero decir que va a haber 4 pruebas exactamente igual que ahora, en esta fase transitoria. Habrá una prueba de historia de España, una prueba de historia de la filosofía, por cierto, que es la primera vez que entra en el currículum de manera obligatoria, y después una prueba vinculada a la modalidad que haya cursado el alumno. Y después viene esa prueba de madurez, que en principio va a englobar pues las lenguas. En las comunidades que tienen una sola lengua oficial, pues el español y el castellano, y el idioma extranjero que elija el alumno, pues mayoritariamente será el inglés. En las comunidades que tienen una lengua, otra lengua cooficial, pues agrupará esa prueba a las 3 lenguas, tiene que tener presencia a las 3 lenguas. Entonces, de lo que se trata es que a través de una serie del análisis, de una serie de textos, de comentarios, de materiales, pues
se les va a entregar un material.
El alumno habrá de demostrar la competencia en el dominio de una serie de áreas a través del dominio de las 3 lenguas. Esa es la fase transitoria. Después, en la fase final, y ya 4 años después, esa prueba agrupará de manera globalizada todos los saberes, todas las materias que se han cursado durante el bachillerato y se examinará de ellas de manera global. Y después también vendrá la prueba de modalidad específica vinculada a la opción que haya elegido. Y ahí es donde pues esa prueba de madurez académica pues va a ocupar el 75% de la ponderación, la específica el 25%, y después finalmente estamos hablando de la fase de acceso, no sé si estoy complicando un poco la explicación, hay una fase de acceso y una fase de admisión que hacen las universidades para ordenar el orden en el que los alumnos entran en las distintas facultades. Bueno, pues en esa fase de acceso pues el 25% estará destinado a la prueba más específica de modalidad y el 75% a la prueba general de madurez académica.
El 75% es un porcentaje importante.
Es un porcentaje muy importante porque agrupa todos los saberes y, por tanto, tiene que ser importante. Todo hay que
¿Eso
decirlo?
¿No complica la evaluación?
Naturalmente que es distinta, no vamos a decir que sea más complicada, pero es complicada en la medida en que hay que aprender a evaluar y a corregir esto. Por eso hemos pensado en que los grupos de trabajo que ahora se van a formar tienen que diseñar incluso las propias guías de corrección, porque hay una preocupación que la verdad es que tiene poco fundamento en los estudios que tenemos hasta ahora, poco fundamento estadístico. Y es una preocupación que dice que las pruebas entre las distintas universidades, entre las distintas comunidades autónomas, están desequilibradas, ¿no? Ya digo que esto no
se ha podido... La falta de homogeneidad, ¿no?
La falta de equilibrio o la falta de homologación. Entonces, los grupos de trabajo van a trabajar sobre todo eso, en hacer no solo guías para ver cómo se estructuran esas pruebas que se van a hacer, sino también en cómo se van a corregir, qué pruebas hay que hacer, cómo hay que corregirlas, para buscar elementos de equiparación que de ninguna manera van a ser la prueba única que desde algunos ámbitos se pide. Pero la prueba única no solo no es posible desde el punto de vista legal, porque estaría invadiendo competencias autonómicas, sino que además no es necesaria y ni siquiera es conveniente.
Pues ya me ha respondido a una pregunta que tenía previsto plantearle, que es esa prueba única que piden algunos. La periodista de la SER que ha adelantado esta propuesta, que todavía es una propuesta de educación, es Adela Molina. Adela, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hace nada, unas horas, ha terminado la reunión de la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la conferencia de rectores. Todavía no tenemos su valoración, pero a lo largo del día se han pronunciado consejeros autonómicos y sindicatos. ¿Qué han dicho, Adela?
Pues hay un poco de todo. Los consejeros del Partido Popular son los más críticos, rechazan la propuesta y exigen una prueba de acceso a la universidad única en toda España, algo que no aplicaron cuando estuvieron en el gobierno. Enrique Osorio es el consejero madrileño.
Lo que planteamos desde Madrid es llevar a cabo un modelo como el de Francia, Alemania o Italia, es decir, un examen único, externo y evaluable. Por el contrario, nos tememos que el texto que nos han dado a conocer hoy va exactamente en la dirección contraria, en la devaluación del esfuerzo y de la calidad del sistema educativo a la que hemos asistido en los decretos de currículos de las distintas etapas.
Los consejeros de Cantabria y del País Vasco han criticado las formas del Ministerio de Educación y han lamentado que no haya habido más diálogo previo con ellos antes de presentar el borrador. Castilla-La Mancha y Asturias, con consejeros del PSOE, destacan, sin embargo, que la propuesta de hoy es un texto para empezar a trabajar y celebran que los cambios se vayan a aplicar de forma gradual. Entre los docentes, el sindicato Comisiones Obreras, que es mayoritario, aplauden que se reduzca el número de exámenes, aunque piden que se precise que la prueba de acceso a la universidad de cualquier comunidad autónoma seguirá valiendo en cualquier universidad.
¿Cómo valora, señor Bar, la acogida hasta ahora de la propuesta?
Sí, bueno, hay algunas declaraciones un poco sorprendentes. Se critica que no se haya dialogado hasta ahora. Si es que el pistoletazo de salida del diálogo ha sido precisamente el día de hoy. El Ministerio de Educación tenía una responsabilidad que era poner un primer papel, una primera propuesta sobre la mesa. El compromiso de la ministra era hacerlo durante el mes de julio para que muy serenamente se pueda estudiar y se inicie el diálogo. Es decir, que hoy no se iniciaba el debate sobre la propuesta, sino que se iniciaba la presentación de la propuesta. Entonces, yo creo que no procede mucho quejarse que no haya diálogo, que no haya habido diálogo antes, cuando precisamente el diálogo comienza hoy. Hoy es el día de inicio del diálogo que durará meses. Las comunidades tienen tiempo para pensarlo. Hemos pensado que los grupos de trabajo se formen en la segunda quincena del mes de septiembre, por lo tanto estamos a 45 días de ese inicio de los trabajos, ¿no? Y con respecto a la prueba única, yo creo que o se lo han mirado poco o no lo sé. Es decir, siempre hay como una especie de movimiento centrípeto de recuperar las competencias para la centralidad, para el gobierno, y yo creo que es que nuestra Constitución es bastante clara, los estatutos de autonomía son bastante claros, y a poco que se conozca la ley se sabe perfectamente que no es posible una prueba única. No obstante, nosotros tenemos una aspiración de acuerdo, una aspiración de consenso, y no vamos a renunciar a él, y vamos a intentar ir acercando posturas, pero entre aquellos que no quieren ni oír hablar del menor elemento de homologación y aquellos que quieren que sea prueba única, yo creo que, hombre, tiene que haber un movimiento de acercamiento, porque si no, con esas premisas, pues es muy difícil el diálogo. Lo vamos a intentar. La aspiración del Ministerio de Educación, desde luego, es el del acuerdo, es el del consenso, es el de los grupos de trabajo técnicos, más que políticos técnicos, y que avancen hacia una prueba satisfactoria, que nos ayude a medir lo que se quiere medir, y sobre todo, bueno, pues que también, digamos que en ello estén todos los sectores sociales de acuerdo, incluidos los alumnos, que para mí se habla poco de ellos, pero me parece que son un sector importantísimo a tener en cuenta, porque tienen opinión y además pues la hacen oír.
Me dice medir lo que se quiere medir. A lo mejor hay quien se pregunte, ¿qué se va a medir exactamente así?
Pues se quiere medir pues las posibilidades que tiene un alumno de proseguir con éxito unas carreras universitarias a partir de la demostración de su competencia, una serie de saberes, pero competencia, no acumulación de saberes.
Esa es la clave. Tengo que aprovechar que está usted hoy aquí y que uno de los acuerdos que ha salido hoy de la mesa de diálogo con Cataluña toca la educación. El Gobierno ha dado su apoyo a la ley que aprobó recientemente el Parlament, que fija el catalán como lengua vehicular y el uso curricular y educativo del castellano. Es una ley que deja sin aplicación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fijaba porcentajes, ese porcentaje del 25% de las clases en castellano. Ha habido críticas a este apoyo del Gobierno. Señor Barr, ¿el Gobierno hace suya la política lingüística de la Generalitat?
Mire, no tengo mucha información, la verdad, sobre la mesa del diálogo. Habré tenido un día muy saturado y no me ha llegado.
Ha tenido sus propias mesas.
He tenido mis propias mesas. Lo que sí puedo decir es que quien ha dejado sin ejecución inmediata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Luego, el debate en ese sentido está en el ámbito judicial puramente, ¿no?
Ha elevado una consulta al Constitucional para aclarar si efectivamente queda sin...
Efectivamente, porque en su origen la sentencia se basaba en una ley que el propio Parlamento de Cataluña había derogado, sustituyéndolo por otras dos nuevas leyes, ¿no? Entonces ahí es donde al tribunal entra una duda razonable y que quiere elevarla o está estudiando la posibilidad de elevarla al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, poca cosa hay que decir desde el Ministerio de Educación al respecto. Se pronunciarán los tribunales y cuando se hayan pronunciado sobre ello, pues actuaremos en consecuencia.
José Manuel Barr, secretario de Estado de Educación, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25.
Pues ha sido un gran placer.
Y a descansar.
Primera vez que vengo a la SER después de escucharla durante prácticamente toda mi vida. Así es que...
Pues tendremos que invitarle más.
Yo creo que sí.
Seguro que tendremos ocasión. Muchas gracias.